estos deportistas que se han convertido en leyenda, los récords que tiene, la juventud que tiene, cómo desafía siempre esos límites y verle competir, que conecta con el público, y son de los deportistas, de los atletas que hacen afición. Y para mí es una de mis debilidades, ¿eh? O sea, saber conocer cómo es la pértiga, una especialidad súper compleja, muy técnica, necesitas velocidad, entra a 10 metros por segundo, Duplantis es un auténtico animal, dobla unas pértigas que cualquier persona es incapaz de doblarla, y yo creo que para los amantes, a los que nos gusta la pértiga, ver las cosas que hace, cómo se eleva, porque se hace en ese momento inmortal, ¿no? Cuando está volando y con esos récords que va haciendo, que nos hacen disfrutar. Y para mí es, si en hombre lo tengo claro, para mí es el rey de los juegos, aunque haya solo conseguido, pues en este caso, una presea, ¿no? En la pértiga.
¿Pero de qué manera?
En mujeres lo tengo más difícil. Bueno, no, si tuviera que decantarme algo, lo haría por Hassan, que ha hecho.
Hassan.
Que ha conseguido 3 medallas, pero es que fíjate que esta mujer quería haber hecho 1500, 5000, 10000 y maratón. Y yo me llevaba las manos a la cabeza, simplemente meter eliminatorias, semifinales, finales, cómo se puede...
Pues bronce en 5.000, bronce en 10.000 y oro en maratón, tremendo.
Al final se ha metido 62 kilómetros, que yo creo que ha sido la que más ha corrido allí en los Juegos. Y ganando como ganó al sprint la maratón. Yo creo que posiblemente sería la reina por la importancia que tiene lo que ha conseguido, ¿no? Pero es que tenemos a Chebet, que ganó el 5.000 y el 10.000. Y luego, por otro lado, tenemos a McLaughlin, que batió el récord del mundo, como lo hizo, que para mí fue una auténtica barbaridad ese récord de 400 vallas. Así que yo tendría, en hombres lo tengo más o menos claro, y en mujeres, pues entre estas tres opciones, a ver los oyentes que digan a ver quién quiere coronar como reina, aunque creo que Hassan ha hecho méritos suficientes.
Vaya parque de bolas también para ti esto, ¿eh?
Va, increíble. Que he disfrutado, es saciado y raro no tener que ver qué ha pasado, está pendiente de tantas cosas, ¿no? O sea, que bueno... Como te digo, contento, alegre por la actuación del equipo. Creo que tenemos muchas cosas por mejorar, pero tenemos un equipo potente que nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho soñar con medallas, y yo he disfrutado en mi parque de bolas, como dices tú, como un niño, que soy de 52 años.
Hay que disfrutar siempre, siempre. No perdamos la sonrisa ni las ganas de sonreír y de disfrutar. Pues nada, se nos acabaron los juegos, pero aquí de atletismo seguiremos hablando cada semana en el kilómetro 42 con Chema Martínez. Chema, abrazo fortísimo. Que disfrutes mucho y que sea leve el calor, ¿eh?
Muy bien, nos vemos, Muni.
Chao.
Chao.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti justo.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Agarra la vocación plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Aquí hemos llegado con este caluroso partidazo de 12 de agosto con un montón de cosas que contar en el día después de los Juegos Olímpicos. Mucho fútbol, esto vuelve, ya saben, el miércoles la Supercopa de Europa, el jueves arranca la Liga, en fin, el mercado de fichajes, ya lo han visto, en plena ebullición. Aquí estamos, si quieren mañana, en el mismo sitio, a la misma hora para contarlo. Gracias por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a comenzar este martes 13 de agosto de 2024 a la 1:35 de la mañana, pues dejando un poco atrás lo que nos deparó la jornada de ayer, un día en el que los 16 consejeros del nuevo presidente de la Generalitat, del socialista Salvador Illa, han prometido ya su cargo en el acto de toma de posesión y ya formase un ejecutivo que, según él, tiene como objetivo gobernar para todos. Mientras Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, hablaba de la situación de Cataluña ayer en Herrera en COPE, anunciaba que en septiembre va a convocar a todos los presidentes territoriales por una urgencia nacional, así es como la ha calificado. Y ya finalizados los Juegos Olímpicos de París, ponemos los ojos en Los Ángeles, allí Los Ángeles 28, sobre todo después de esa espectacular actuación de Tom Cruise, al más puro estilo Misión Imposible, para llevar la bandera olímpica hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Es lo que prometen esos Juegos Olímpicos, un auténtico espectáculo. Pero claro, todo esto era noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Y hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos y que inevitablemente nos representa, la firma. Ese garabato que hacemos para firmar cosas más o menos importantes, desde el recibo del pedido que nos llega a casa hasta un contrato de trabajo. Ahí está nuestro garabato, el que hemos estado practicando durante años, en hojas en sucio, en la parte de atrás de los cuadernos del colegio. Es obvio que nuestras firmas dicen mucho de nosotros, pero ¿qué es exactamente lo que dicen? ¿Qué mostramos con nuestra forma de firmar? ¿Cuáles son las firmas de los famosos más extravagantes? ¿Y qué tendrán en común las firmas de personajes como John Lennon, Napoleón, Stalin o Hemingway? Pues todo eso y mucho más es lo que vamos a descubrir con nuestro temazo de hoy. Y lo vamos a hacer con Macarena Arnás, que acaba de publicar el libro Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler y otras historias de la grafología. Una obra que desentraña las peculiaridades y la personalidad de destacados personajes que han marcado la historia. A esta hora tenemos que saludar ya a Macarena Arnás. ¿Qué tal? Muy buenas, Macarena.
Hola, muy buenas.
¿Cómo podemos saber rasgos de una persona observando solo su firma?
Cuando los grafólogos, lo que hacemos cuando analizamos un escrito o hacemos un informe grafológico, estudiamos un montón de parámetros de la escritura, como el tamaño, la presión, la inclinación, la cohesión, la forma, la velocidad del escrito, también los espacios en blanco, que de algún modo son como los silencios, ¿no?, que también hablan de nosotros, y hacemos un estudio de todos esos parámetros que nos van a dar diferentes pinceladas sobre el comportamiento de una persona, pero al mirarlo todo en su conjunto ya podemos sacar como una radiografía de esa persona. Y luego también es verdad que hay que tener en cuenta que la escritura y la grafología habla siempre del momento presente, de cómo somos y cómo nos sentimos en el momento que estamos escribiendo, porque nosotros cambiamos también, igual que cambiamos nuestro aspecto físico, pues también cambiamos algunos aspectos de nuestra personalidad o la manera que tenemos muchas veces de ver la vida o el tipo de pensamiento, y eso también queda latente en la escritura.
Entonces, si alguien cambia de firma, ¿podría ser por motivos psicológicos?
Sí, de hecho es muy interesante lo que dices, porque yo también soy coach, aparte de grafóloga, y muchas veces lo que hago es mezclo un poco la grafología con el tema del coaching, y lo que hago es que, por ejemplo, cuando una persona quiere, antes de que, digamos, se estudie a un profesor de coaching, les hago escribir y luego al finalizar también. Y a veces hay rasgos que pueden cambiar o variar. De algún modo, la escritura habla de nosotros, habla de nuestro estado emocional, y nuestras emociones también van cambiando. Pero también es cierto que hay otros aspectos que sí se repiten, sobre todo en los finales y en las zonas más inconscientes, y ahí digamos que es nuestra naturaleza más profunda, más intrínseca, ¿no? Nosotros nacemos con una naturaleza, pero luego es verdad que hay otros aspectos que vamos moldeando en función de las experiencias, de la educación, de la cultura, y todo eso también queda reflejado en la escritura. y por supuesto cuando alguien está pasando por un momento de crisis, de inestabilidad, o por el contrario está muy alegre o muy efusivo, eso también aparece reflejado en la letra.
Macarena, analizando la firma, ¿se podrían diagnosticar, por ejemplo, problemas psicológicos como puede ser una depresión?
Sí, de hecho en el libro también quise tratar el tema de personajes que se habían quitado la vida, no solamente para hablar del personaje en general, sino también dar pinceladas de, esto siempre hay que cogerlo con pinzas, de algunos aspectos que nos pueden alarmar sobre una depresión o sobre un estado emocional, digamos, inestable. También de la autoestima inadecuada, que muchas veces es la causa, ¿no?, de todos estos problemas. Entonces, por supuesto que podemos detectar si una persona está pasando por un mal momento o no. Y esto se ve mucho también en los escritos, la gente antes de cuando... Por eso traté el tema del suicidio, porque cuando alguien decide quitarse la vida, muchas veces escribe, ¿no? Deja una carta, deja un escrito, y muchas veces los familiares o los amigos quieren recurrir a grafólogos para saber cómo se encontraba esa persona en el momento que estaba escribiendo, ¿no? Para saber si realmente estaba sufriendo o qué es lo que estaba pasando en ese momento.
Qué curioso. Volviendo a los temas que hablas en el libro, habrás analizado firmas de todo tipo. En el caso de los criminales, ¿hay elementos en su firma que permiten revelar aspectos de su personalidad y su posible predisposición, pues, a la criminalidad?
Sí, en el caso de los criminales es verdad que me encuentro, digamos, el criminal que es más calculador, más frío, como por ejemplo las cartas o los escritos que dejaba el asesino del Zodiaco, que realmente nunca se supo quién fue, y ahí aparece más frialdad, ¿no? Podríamos hablar de un carácter con tendencia más psicópata. Pero luego también hay otros criminales que, digamos, que es como el crimen más pasional, que no están, digamos, no son tan calculados, sino que les puede llegar a cometer crímenes en una situación de, digamos, de estrés o en una situación límite, ¿no? Hay varios tipos, digamos, el que es más frío y el que es más pasional. También es verdad que en el caso de los criminales, muchos de ellos, y en el libro lo comento, te interesan por el estudio de la grafología, porque también se utiliza muchas veces la grafoterapia para, digamos, intentar moldear algunos aspectos de la personalidad de alguien. Y ellos muchas veces se interesan simplemente porque el hecho de estar en la cárcel les hace escribir mucho más a mano, pero también para, digamos, cuando quieren mandar una carta o un escrito a la prensa, que esto también lo hacen con frecuencia, estudiar un poco este perfil, ¿no? Quieren, digamos, camuflar un poco la personalidad. Y muchos de ellos recurren precisamente a la escritura mayúscula para despistar un poco al grafólogo o al perito que esté analizando ese escrito y que no aparezcan rasgos tan marcados de su personalidad. Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo el libro la firma de Manson, porque aparte de que hay mucha frialdad y una capacidad para persuadir tremenda, también hay inteligencia, inteligencia, digamos, no tan racional, pero sí emocional, sabía llegar a otras personas. Me llamó muchísimo la atención esa capacidad de seducción que tenía. Y luego también el asesino del Zodiaco, pues la frialdad tan marcada. De hecho, cuando veía los escritos, si ese escrito hubiera sido, digamos, ahora mismo, en la actualidad, no en los años 70, hubiéramos pensado, yo creo, muchos grafólogos, que estaba creado incluso con inteligencia artificial, porque está perfectamente medido, no hay ningún tipo de diferencias entre palabra, entre letra, y es una frialdad que asusta, ¿no? Digamos que ahí aparece esa parte más de comportamiento más psicopático.
¿Y en qué se pueden parecer, por ejemplo, las firmas de dictadores como Hitler o Stalin?
En el caso de los dictadores, lo que observo es también capacidad de persuadir a los otros, capacidad también de dominar las situaciones, y hay una tendencia a tener un pensamiento muy subjetivo. De algún modo son personas que creen que su verdad es la única que vale, que hay que imponer la verdad, pero se llegan a creer su propia mentira. Creen que lo que ellos dicen, lo que ellos quieren, digamos, imponer a la sociedad, es lo mejor para la sociedad. Entonces, por eso muchas veces a los dictadores les cuesta reconocer o les cuesta ver que su actitud no es la más adecuada. Y también en el caso de los dictadores me llamó la atención que muchos de ellos, como por ejemplo en el caso de Hitler, en el caso de Franco también decían que no tenía buena relación con su padre, muchos de ellos tenían una mala relación con la figura paterna, pero tenían adoración hacia la figura materna, y esto también me llamó muchísimo la atención, porque digamos que normalmente en psicología dice que la figura paterna nos influye mucho luego en la parte más profesional, ahora cada vez menos, ¿no? Pero sí que es cierto que en esa época al final el hombre era el que trabajaba más que la mujer, entonces de algún modo pudieran estar, eso es un rasgo que me llamó la atención y que sí nos puede hablar de que probablemente procedían de familias con padres muy autoritarios y por eso quizás ellos también tuvieron esa manera de actuar.
Me parece impresionante, la verdad, que pueda saber si una persona, en este caso Franco, tuvo problemas con su padre solo con ver su firma.
Sí, bueno, es verdad que en el libro también me documenté mucho, ¿no? A nivel, quise profundizar mucho en el personaje, digamos, todo lo que se decía, ¿no? A nivel histórico sobre su forma de ser, no tanto por lo que hizo a nivel histórico, que yo creo que eso, pues casi todos ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos estudiado en el colegio. Pero sí que es verdad que en la firma hay un aspecto muy interesante y es que el primer apellido normalmente se relaciona con la parte profesional, pero también se relaciona con el padre, y el segundo apellido, en el caso de los países que cuenten con el segundo apellido, ¿no? Como por ejemplo en España, se relaciona a la madre. Entonces, cuando en la firma de repente hay algún aspecto que ya sea una inicial muy grande o donde se realce más la parte de del segundo apellido y también del nombre propio, que también nos puede hablar de la figura materna, del origen, sí que nos habla de mayor vinculación con la madre. En el caso de Franco, es verdad que decían, esto lo dicen los historiadores, que tenía muy buena relación con su madre y que su madre era profundamente religiosa y que quizás él también era muy católico por esa vinculación. Y es verdad que en la firma, en algunas de ellas, no en todas, porque Franco también hizo algunos cambios, sí que aparecen muchos aspectos que no solo tiene que ver con el segundo, o sea, en el caso de Franco no es tanto el segundo apellido porque no lo escribía, pero sí hay muchos aspectos que van hacia la izquierda. La izquierda siempre habla del pasado, del origen, de dónde venimos. Esa vinculación también está muy relacionada con la madre. Entonces, en su caso sí que pude observar que había como una nostalgia y también un rencor muy profundo hacia lo que él, hacia su pasado, digamos, pero también mucha vinculación a la madre. Y al padre, sin embargo, sí que podía haber como más rencor o digamos, una actitud más que le costaba de algún modo olvidar ciertos aspectos. Y eso sí que aparece en su estigma.
Más preguntas. Macarena, ¿puede la grafología utilizarse para comprobar la compatibilidad entre una pareja? En tu libro mencionas el caso de George Clooney.
Sí, bueno, en el libro lo quise llamar, en el libro y en las redes sociales es algo que hago de vez en cuando, que te llamas a los estudios grafológicos, lo he denominado así, y normalmente estudio compatibilidades de parejas. Sí que se puede, porque al final la firma va a hablar de nosotros, en el caso de nuestra pareja va a hablar de cómo nuestra pareja, y además nos va a hablar del comportamiento íntimo, y también del lenguaje emocional, de cómo nos comunicamos, digamos, en el entorno familiar o la gente más próxima. Entonces, muchas veces, cuando, por ejemplo, vemos una firma donde una persona puede ser muy fría y la otra puede ser muy expresiva, muy afectiva, puede haber problemas de compatibilidad porque, de algún modo, el lenguaje emocional es muy diferente. No van a entender porque uno lo expresa y otro sí, ¿no? Cada persona expresa las emociones de una manera. Y por eso se puede estudiar la compatibilidad y también podemos conocer pues la autoestima, la sexualidad. En el caso de George Clooney, analizo la letra G porque se relaciona con la parte más sexual. Y también nos permite conocer la compatibilidad de parejas que han sido importantes también en la historia. Analizo, por ejemplo, a Lucía Bosque con Luis Miguel Dominguín, los amores de Isabel Preisler, algunos de ellos, con Julio Iglesias y con Vargas Llosa. Entonces, bueno, nos permite conocer muchos aspectos de compatibilidad entre dos personas también.
Uh-huh. ¿Y en este estudio ha habido alguna firma de un personaje histórico que te haya hecho cambiar su percepción sobre esa persona?
Sí, bueno, por ejemplo, Juana la Loca, que se dice que estaba muy loca y no encuentro esa locura en la letra. Sí que observo una sensibilidad muy fuerte, muy marcada, que quizás por eso se la tachó como loca, ¿no? Porque era una mujer que quizás se dejaba llevar más por la parte emocional que por la parte racional. Luego también en el caso de los reyes, Felipe II, que tiene, digamos, buena fama como monarca, me llamó la atención para mal, porque en su firma y en su escritura, que en esa época en concreto se ponía yo el rey, pude ver también algún escrito de él y sí que aprecio como cierta tacañería y no esa, digamos, esa estabilidad de la que se presume, y también, digamos, una persona que podía ser muy complicada en las distancias cortas. y luego, bueno, Dalí, porque tenía 678 tipos de firmas diferentes, pero es verdad que no me sorprendió tanto, me sorprendió simplemente el hecho de tener 678 tipos de firmas diferentes, pero no me sorprendió porque Dalí, como su forma de ser, digamos que no me sorprendió, porque creo que, que era una persona pues con una creatividad muy marcada, pero también con una personalidad muy fuerte, que tenía esa capacidad muchas veces de sorprender a la gente, ¿no? Al público. Y yo creo que por eso también, aparte de su, que era un genio, su forma de ser también fue muy, muy impactante, yo creo, para la gente, ¿no? La capacidad que tenía de, digamos, de meterse un poco en un papel y luego en otro. Era una persona muy variable, muy cambiante, pero me sorprendió la cantidad de firmas que tenía. Que eso también habla de ingenio y de creatividad, por supuesto.
En tu libro hablas de la evolución de la firma de la reina Letizia. ¿Evolucionan las firmas de los famosos conforme avanzan en sus carreras?
Sí, porque al final, cuando una persona tiene fama, digamos que hay aspectos de su personalidad que pueden cambiar, como por ejemplo la autoestima, ¿no? Y a veces esa necesidad de reconocimiento que también necesitan muchas veces las personas que viven de cara al público. En el caso de la reina Letizia, hay un cambio muy, muy notorio desde que es periodista hasta que reina, pero es verdad que hay otros trazos que mantiene. Y esto ya nos habla de cierta, de una personalidad muy marcada. Es cierto que en el caso de los reyes y de las reinas suelen estar asesorados muchas veces, porque de algún modo la firma, esa proyección, ¿no? Les dicen, por ejemplo, que añadan la R, o hay unos, digamos, unos tips que les dicen que tienen que tener. Pero luego hay otros aspectos que ella mantiene, como por ejemplo la letra N, que la mantiene más o menos igual, que es grande. Suele hacer rúbricas muy sencillas, de forma de subrayado, que esto también nos habla de aplomo, de digamos, una persona que quiere mostrarse lo más transparente posible, pero también nos habla de necesidad de reconocimiento. Y en el caso de la firma actual, ha ganado mucha más espontaneidad y mucha más soltura y naturalidad. Y esto también nos habla de, digamos, una personalidad o en estos momentos como que pudiera estar más relajada o que de algún modo ya se va familiarizando con el cargo que ya tiene ahora mismo.
¿Qué diferencias observas en la firma de personas creativas como artistas y escritores en comparación con científicos y políticos?
Sí, digamos, como el libro lo selecciona en capítulos entre los artistas, los científicos, ¿no? Porque de algún modo la letra también nos va a hablar del tipo de pensamiento. La creatividad, por ejemplo, se relaciona más con una letra desligada, porque se relaciona más con ese pensamiento inductivo, ese pensamiento más emocional, que digamos la persona tiene un pensamiento o tiene una percepción y no sabe por qué, ¿no? En no saber el por qué nos habla de ese pensamiento inductivo y también de la creatividad, que tiene un componente emocional muy fuerte y que crea de algún modo, potencia una parte, ¿no?, de la sensibilidad. Y el pensamiento más científico o más racional tiene tendencia a la letra desligada, como por ejemplo la letra de los médicos, que es tan rápida que ya pierde la forma. Y esto nos habla de ese pensamiento más analítico, que constantemente necesita entender el porqué de las cosas. Por eso se asocia la letra ligada, ¿no? Por la causa, el entender siempre el porqué. Y esa racionalidad pues se relaciona más con profesiones como puede ser un médico, un científico. El político es verdad que tiene que tener, digamos, cierto equilibrio, porque también tiene que tener esa parte emocional, porque tiene que tener capacidad para llegar a los otros, ¿no? Tiene que tener los dotes de liderazgo también se relacionan, y el carisma con el pensamiento más inductivo y la parte más emocional, la inteligencia emocional. Entonces tiene que tener ahí un ten con ten, si no, no va a poder llegar a los otros, va a ser complicado que pueda mantenerse en un gobierno, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y todo eso sí aparece reflejado. La imaginación, la creatividad, los tipos de creatividad, que hay muchos, no solamente, digamos, está el escritor, también está el actor, ¿no?, que tiene otro tipo de creatividad. Hay diferentes tipos de creatividad que aparecen reflejados, o puedes tenerlos todos también. Hay gente que tiene muchísimas habilidades en su escritura y eso queda también reflejado.
Macarena, ¿hay algún actor que hayas analizado?
Sí, por ejemplo, Verónica Forqué. Bueno, he analizado algunos más, pero Verónica Forqué, la analicé y me sorprendió muchísimo, porque me pareció una mujer con una ingenuidad tremenda. De hecho, creo que podía pecar a veces de ser demasiado buena. Y luego, por otro lado, también hay mucha sensibilidad. Y yo creo que esa sensibilidad o esa capacidad de empatizar le hizo ser también tener también tanto éxito, ¿no?, en su carrera, porque al final el actor necesita también meterse en el papel del personaje, necesita empatizar con el personaje. Y eso aparece también muy reflejado en el caso de Verónica, porque a la vez también hay mucho sufrimiento en su letra. Pudo ser una mujer que sufrió muchísimo y porque tenía una sensibilidad muy, muy marcada, y me sorprendió bastante.
Macarena, hablemos ahora de alguna firma contradictoria. Me explico, que haya conseguido desafiar las normas que tenéis los grafólogos para estudiar.
Bueno, es que es cierto que yo no soy muy purista en ese sentido. Es decir, yo tengo una serie de parámetros, pero luego también me fijo en otros aspectos, ¿no? Como esos espacios en blanco. Me gusta ver muchos escritos, porque al final, cuando analizamos a una persona, tampoco podemos ser excesivamente pragmáticos, ¿no? Hay una parte, hay un componente emocional que hay que tener en cuenta. Pero sí que hay firmas, por ejemplo, que me han llamado más la atención. Y no diría que me haya salido de los patrones que tenemos los grafólogos, pero sí que, por ejemplo, he llegado a algunas conclusiones que me he basado más en la, digamos, en la parte más reiterativa, ¿no? De lo que tiende a repetir esa persona y en los aspectos más inconscientes. Pero eso es verdad que hay grafólogos, como por ejemplo Max Pulver, que sí que estudió mucho el inconsciente a través de la letra, ¿no? Entonces, no solamente me baso, digamos, en una teoría, sino ni en un tipo de método, digamos, en la grafología, sino que me baso en varios métodos para poder tener una conclusión mucho más objetiva. Es verdad que hay compañeros, hay grafólogos que solo utilizan un método, como por ejemplo puede ser las mediciones. Yo no solo utilizo las mediciones porque considero que cuando hablamos de personajes, cuando hablamos de letra, hablamos también de emociones y hay que tener muchos aspectos en... Desde mi punto de vista, ¿no? Hay que tener muchísimos aspectos y muchos métodos que nos pueden dar muchísima más información.
Nos aproximamos a las dos, tenemos que ir terminando. Eres experta en firmas, Macarena. ¿Ha influido esto en la forma en la que tú firmas?
Bueno, es verdad que cuando... A mí la grafología me gusta desde hace mucho tiempo porque desde pequeña ya me gustaba, ¿no? Pero es verdad... he ido cambiando también un poquito la firma. Por ejemplo, ahora cuando... En este libro no, pero en otro libro que publiqué, a raíz de un libro que publiqué, cambié la firma. Digamos que hice una firma más artística, que es para firmar los libros, ¿no? Y luego está la firma que hago, que es un garabato cuando firmo un contrato o cuando tengo que rellenar un documento en el banco, ¿no? O algo más rápido. Sí que he cambiado algunos aspectos que, por ejemplo, tenía anteriormente, ¿no? Que podían hablar de, pues de un, al final cuando tú ves tu letra, ves tus aspectos, tus virtudes y tus defectos, ¿no? He intentado moldear, digamos, lo que podía perjudicarme, pero es verdad que de manera innata hay otras cosas que reitero y hago y que tampoco voy a cambiar porque eso forma parte de mi personalidad, ¿no? Pero sí que hay algunos aspectos que he cambiado. Es verdad que también hay otros que he mantenido porque de algún modo no quería que la grafología me condicionase tanto mi forma de ser, ¿no? Que muchas veces esto pasa, cuando sabes algo mucho de un tema te puede estar condicionado. Entonces, es verdad que hay algún aspecto que cambié, pero hay otros que he mantenido.
Pues Macarena Arnás ha publicado Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler y otras historias de la grafología. Ya sabéis, a quien le haya interesado el tema puede comprar su libro. Gracias de verdad por atendernos, Macarena.
Gracias a vosotros.
Qué interesante la charla que hemos mantenido hoy sobre firmas. Es increíble, ¿no? Todo lo que uno puede conocer acerca de la personalidad de una persona por cómo hace la rúbrica, ¿no? Alucinante. Bueno, te recuerdo en este momento las vías de participación que tienes con el programa. Nos puedes llamar al 950-6006, teléfono gratuito. Tenemos el teléfono de WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, también estamos en nuestro Facebook.
Well, it's a long way up, and we won't.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.